Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Hola, ¿qué tal, amigos? Día viernes 17 de enero y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Enfoque Público, el programa que tiene como intención darle una segunda mirada a lo que está pasando en Chile y el mundo. Mi nombre es César Leiva y hoy se acaba mi suplencia acá en este programa. Vuelve el lunes nuestro querido Julio Isamit, así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido dueño de casa que está en España. Así que estuve 6 días acá en la conducción y bastante feliz por esta gran experiencia y espero haber estado a la altura. Y recuerden que ustedes pueden participar en esta discusión. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy sencillo, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro X. Simplemente tienen que entrar, poner acá un arroba, enfoque 921, y ya puede participar en nuestros contenidos, así que hágalo porque no se va a arrepentir. Bueno, y parecía esta una semana más tranquila que la anterior para el oficialismo, pero informes de la PDI detectaron que la diputada Catalina Pérez habría dirigido una estrategia para tapar el caso Democracia Viva. Para analizar esto y mucho más, estamos con el abogado y académico José Antonio Cas Adriasola. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, César. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
No hay de qué. Y Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Julio te va a pedir después que esté a febrero también parchando.
Por eso hay que ver si estuve a la altura.
Cayó bien. Muy bien, muy bien. Por supuesto que sí.
Muchas gracias, Álvaro. Bueno, como le decía anteriormente, el resultado de un peritaje al teléfono celular de la diputada Catalina Pérez detectó que la parlamentaria tenía conocimiento de la Fundación Democracia Viva. Incluso desde sus inicios, cuyo representante legal era su pareja Daniel Andrade, y que habría ideado una estrategia político-comunicacional para enfrentar la crisis días antes de que se desatara la crisis del 16 de junio de 2023. O sea, llevamos casi dos años ya de este problema del caso Convenios. José Antonio, ¿cómo ve esta situación?
No, o sea, como dices tú, esto que parecía ser una semana más tranquila para el gobierno, parece que el gobierno no es capaz de pasar más de 2 semanas sin que le pase algo que lo saque a los medios a pedir perdón, a desmarcarse y tratar de estar dando explicaciones. Y yo creo que esto ya es... Ojalá nos estemos acercando al final de una historia que venimos escuchando hace ya un año y medio casi dos, si no me equivoco.
Son casi dos. 16 de junio de 2023.
Claro, o sea, imagínate, ojalá ya nos estemos acercando al final de una historia que nosotros desde ese entonces ya sabíamos más o menos por dónde iba, pero claro, hay que esperar que se hagan los procesos y todo, pero claro, que los WhatsApp que salen ahora ya son increíbles.
Álvaro.
Yo veo varias cosas. Primero, esta es una generación que llegó con un discurso de una superioridad moral, de ser éticamente superiores al resto, y la verdad que a los pocos meses ya estaban haciendo las malas prácticas. O sea, primero yo creo que el mecanismo de Democracia Viva no es un caso único. O sea, uno también lo ve con Procultura, con lo que pasó en Bío Bío y en otras condiciones, y establece que ellos, muy basados también en la lógica española, en general Podemos también plantea mucho esta lógica de generar estas instituciones intermedias como vacas lecheras de plata, porque eso eran en la práctica. O sea, a mí me toca trabajar mucho el tema migratorio y saber que efectivamente Catalina Pérez, que la discusión del proyecto de ley de migraciones fue durísima, con un voluntarismo y un bonismo brutal que generó que se triplicó la migración irregular desde fin del 2021 hasta el 2023, y que los migrantes que iban en campamentos, la fundación de su novio y su ex jefe de gabinete se dedicara a robar plata y después lo escondieran y mintieran durante 2 años. Yo lo encuentro un tema increíble, y que además, justo a un tema que yo lo vamos a ver después, que están cambiando el mecanismo, porque empezaron con las fundaciones, pero ahora con estas compras de casa para después entregarle plata, es otra forma de seguir sacando plata para financiar sus proyectos ideológicos, que es muy similar a lo que pasaba también en España. Entonces, yo primero encuentro incomprensible que Catalina Pérez hoy día no esté afuera. O sea, yo no debería estar presa, pero no soy abogado, así que voy a confiar en la institución y esperar el proceso. Y segundo, el mutismo, y especialmente de Miguel Crispi. Miguel Crispi sale aparecido nuevamente en los chats. Ya no es primera, segunda, ya 8, 9. Carlos Montes, también sale mencionado en los chats, una lavada de manos de Carlos Montes. O sea, ni Poncio Pilato fue tan descarado como Carlos Montes. Un tema increíble. Y finalmente, yo creo que esto demuestra que la lógica de cuando te presionan por más Estado, con que ellos tienen las soluciones, que solo ellos pueden intervenir el tema de los campamentos, otras condiciones, este es el resultado. Yo creo que hay que estar constantemente fiscalizando encima, y yo felicito uno, primero al medio, que fue un medio independiente, el Timeline, que salió de Antofagasta, que levantó este tema. Y la segunda también, en varios de estos temas, bueno, la segunda fue el que sacó el tema Monsalve. Yo personalmente creo que si la segunda no hubiera sacado eso, Monsalve no renunciaba.
Entonces, ese ha sido el tema, sí, perdona que te interrumpa, pero la tónica ha sido que si no nos enteramos por la prensa, al final
siempre, no pasa nada. Y se trata de esconder siempre todo debajo de la alfombra. O sea, y volviendo al caso de Miguel Crispi, o sea, cuando en su minuto lo citaban a ir al Congreso y se demoró casi un mes en ir a dar cara.
Con la teoría Cordero, que decía que no era funcionario público.
Claro.
Era ridículo. O sea, no somos tan hueones, ¿hasta cuándo?
Entonces, tú dices, es impresionante cómo el gobierno mete las patas una y otra vez. Y ahora, no sé qué tanto sea meter las patas porque hicieron algo que no sabían, sino porque se les filtró algo. Porque yo creo que muchas de estas cosas ya las hacen a sabiendas. O sea, el tema de que a tantos abogados, y también quizás me estoy adelantando el tema de las casas, a tantos abogados se les haya pasado la prohibición de celebrar contratos con el Estado que tienen los senadores, y ahí la ministra Fernández también tiene una situación, o sea, es o incompetencia o derechamente lo dejaron pasar. Entonces, no creo que hayan tantos abogados incompetentes en una sola línea.
Yo tengo mi teoría, pero no, esperemos el próximo bloque para ver qué es lo que
nos planteamos. Nos spoileamos.
Sí, claro. A ver, pero quiero recoger tu punto, Álvaro, donde tocaste el tema del desafuero. Entonces, con todo esto, José Antonio, mi pregunta es, si hay agua en la piscina para desaforar a Pérez y así avanzar también una eventual formalización por fraude al fisco.
O sea, si hay agua en la piscina para desaforarla, que la desafueren, y si hay para querellarse por fraude al fisco, que así como lo están haciendo, que se haga. O sea, aquí no puede ser que a casi 2 años una de las principales responsables todavía esté sentada en el Congreso votando proyectos y un poco haciéndose la loca de todo lo que fue esto. O sea, no nos olvidemos de que al principio ella se lavaba las manos y decía, no, aquí yo no sé nada, él es mi pareja, pero yo no sé en lo que anda. Y ahora nos encontramos con estos WhatsApp que le mandaba a su pareja y decía, oye, anda a la casa que está anotada como domicilio de la fundación y dile a la señora que ponga un sticker, que ponga un escritorio, que desparramos un par de papeles para que se vea como que hay gente que trabaja ahí, porque ya sabemos que viene la nota. Entonces, todas estas cosas como tratando de encubrir, te dicen que ella...
Que estaban los periodistas.
Estaba ahí. No es que esté tratando de ayudar al pololo que ahora está en un problemita. Está tratando de cubrirse las espaldas ella también.
O sea, evidentemente actuando de mala fe, Álvaro.
O sea, además, si mal no recuerdo, ella fue presidenta de Revolución Democrática.
Sí,
o sea,
efectivamente. Y vicepresidenta de la Cámara Baja también.
O sea, ella estableció un mecanismo para ocupar plata que estaba enfocada en campamentos, en las personas más vulnerables, para enriquecerse ella y su círculo cercano. Lo trató de encubrir durante muchos años. Y ahora, hace 2 semanas, estaba arriba un camión tirándole dulce a la gente sin recursos. Y ahora vemos que efectivamente era todo una maquinación ideada por ella. Entonces, yo encuentro que esto es bien relevante. ¿Hasta qué punto estos tipos nos mienten? ¿Hasta qué punto nos engañan? ¿Qué responsabilidades asumen? Si al final también, y se ha visto constantemente este gobierno, recién ahora están renunciando los primeros abogados por el caso, que un escándalo, le vamos a hablar, pero tienden a no asumir grandes responsabilidades. O sea, a mí de verdad me impresiona cómo Miguel Crispi va todos los días a la oficina y se sienta y después de 8 o 9... O sea, qué lealtad del presidente, qué admirable tener una amistad tan potente que uno la cague tanto y no le pasa absolutamente nada. Qué increíble. O sea, eso es como amistad así como...
A prueba de todo, literal.
Es para un libro, o sea, es una película así que lloran juntos. O sea, sí. Encuentro increíble el nivel de lealtad.
No,
o sea,
3 años prácticamente y todavía sigue intacto su puesto.
Y no, es y impresionante.
Seguramente termina el gobierno y
va a seguir. Y no, o sea, y es una tras otra y él es el jefe del segundo piso. O sea, él es básicamente el que termina tomando las decisiones. Es el que está metido en todas las conversaciones. Entonces, que siga ahí después de todo esto es porque, como dice Álvaro, o son muy amigos o algo más hay que no lo quieren dejar ir. Pero es impresionante. Y respecto a esto de lo que no asumen responsabilidades, bueno, en su minuto, también al inicio de todo este caso, el senador Latorre, que también llamaba a poner paños fríos y todo, resulta que también ahora empieza a aparecer medio implicado en los WhatsApp. Entonces hay... irá a pasar algo con él, volviendo también al ministro Monte, quien en su minuto la acusación constitucional no prosperó y todo, y siguió ahí, el presidente le dio su respaldo y todo, pero bueno, sigue apareciendo implicado, ¿qué va a pasar? Y si aquí, claro, no se hacen valer las responsabilidades, significa que esta gente derechamente no está dispuesta a trabajar por el país.
A mí no me gusta la política ficción y las conspiraciones, pero en verdad... Este gobierno ha dado para una serie de Netflix, o sea, esa era película serie lo que querían hacer al principio, ¿se acuerdan cuando empezó el gobierno?
Sí, el documental, sí. Cuando iban a votar, que no, qué vergüenza.
Pero esto sería para una serie tipo House of Cards o... ¿cómo se llama esta serie danesa también que fue bien...?
Borgen.
Entonces, pero esto ha sido mucho más entretenido porque... Ahora, lamentablemente, está mal decir entretenido porque al final afecta a la ciudadanía.
Bueno, y el problema que tenemos es que como son tantas las cosas que van pasando, es que estamos en plena de una, de empezar a mirar, a tirar el hito hasta dónde llega la madeja, y a la semana siguiente aparece otra que hace que se nos olvide el otro. Entonces, me acuerdo que salió un tweet cuando estaba lo de Hermosilla, ponte tú, decía, chuta, primero salió Catalina Pérez y pasó no sé qué, se nos olvidó Catalina Pérez, pasó Hermosilla y se nos olvidó que venía antes. ¿Qué estará planeando ahora el guionista de Chile 2025 que se va a hacer que nos olvide Hermosilla? Cayó Monsalve.
Fue una carta al director de Mercurio.
Sí.
Que fue...
De lo permía.
Sí. Oye, Álvaro, bueno, yendo también, saliendo un poco de Catalina Pérez, pero en el mismo tema, estamos hablando de Crispy, vamos un poco más allá, que hoy día habló el ministro Cordero, y dijo que desde el principio de la investigación, el Ejecutivo estuvo dispuesto a entregar toda la información y hacer la responsabilidad efectiva para todos los que potencialmente hubiesen cometido delitos. ¿Lo ves así realmente?
No, yo creo que Cordero...
Perdón, pero porque hace pocos meses... Si no me equivoco, el presidente Boric invitó a Catalina Pérez, con todo lo que ha pasado, a una gira presidencial en Paraguay.
Son bastante cercanos. El presidente Boric, al parecer, la mayor lealtad tiene que ser con su amigo. O sea, yo creo que Crispy mínimo el padrino de la guagua. Pero, aunque no creo que la bautiza. Pero claramente hay una amistad y hay una cercanía bien importante. El ministro subsecretario Cordero, en general, él siempre ha asumido un rol mucho más como el abogado del presidente. Que realmente alguien que ejecuta la política pública y siempre habla como desde afuera, como externo. O sea, hay que, bueno, usted es el ministro, ahora es subsecretario, hágalo, y no lo hace. Recordar que él fue el que siempre trata de hablar como en difícil, en temas legales y otro.
En caramanés.
Un poco caramanés legal. Uno dijo, claro, que los indultos estaban perfectos y Luis Castillo, que a veces uno lo ha indultado, después hoy día está preso porque era un delincuente. Después trató de decir que Miguel Crispy casi que era como una aparición en un fantasma, que no existía en la moneda. Anda, había sido subsecretario,
el jefe es el amigo que viene a ayudarnos, man, ¿no?
Claro, así anda, por la buena onda, ¿no? O sea, un tema increíble. Entonces, él siempre le quita la responsabilidad, no solo legal, sino política, pero esta lógica de la falta de, como a ellos les gusta, habitar el cargo, especialmente de Cordero, ha sido brutal. Un tema súper concreto. En Chile hoy en día hay 9.200 extranjeros presos en las cárceles. En Tarapacá 52%, en Antofagasta 36%, que además la región de la ministra Pérez, o sea, de la diputada Pérez. Existe el convenio de Estrasburgo, donde tú puedes hacer que el extranjero cumpla la pena en el país de origen. A cargo del ministro Cordero, se fueron 0 presos a cumplir la pena del país de origen. Entonces, hágase cargo el tema. Entonces, sobrepoblación de cárcel, ¿cuál es la solución? Dejarlos libres. Entonces, lo mismo vemos en estas condiciones. Les sacan la responsabilidad porque saben que efectivamente va a terminar afectando. Si quisieran ser responsables, debería haber renunciado un número importante de funcionarios. Por el caso, por ejemplo, de la casa, quisiera firmar al presidente de la República. En ese sentido, yo creo que la jefa jurídica de la SECPES debería haber renunciado hace rato. Y por el caso, especialmente de Democracia Viva, salió en su minuto Jerry Jackson. Pero, ¿qué pasa con Carlos Monte y con Miguel Crispy? Yo creo que no soy nadie para andar pidiendo renuncia. Pero efectivamente hay un desgaste y erosiona la confianza en las instituciones y en las personas. O sea, yo no confío en Miguel Crispy viendo los chats que salieron hoy en día.
No, y es increíble. Santorio. Y es increíble también cómo al final, sin esta confianza, es imposible avanzar en ningún otro tema. Porque, claro, si ellos te dicen no, vamos a hacer esto, pero al final no pasa nada, no vamos a hacer esto, y al final no pasa nada, y vamos a hacer. Al final, si es todo de los dientes para afuera, significa que no están comprometidos y que en verdad no les importa. O sea, todas las señales que han dado significa que al presidente no le importa que gente de su gobierno, que gente de su gabinete, de su grupo más cercano, se haya enriquecido a costa de las personas más vulnerables con mecanismos totalmente fraudulentos. No les importa que se firmen contratos que violan la Constitución. No les importa lo que pasa con la seguridad. Son totalmente indolentes. Ahí lo único que les pareciera, de todo lo que no hacen frente a lo que dicen que deberían estar haciendo, lo único que les importa es tener una etiqueta que diga ministro, presidente de la República, diputado, y con eso se quedan felices y contentos porque, claro, le llega un sueldo tranquilo todos los meses, y lo único que tienen que hacer es pedir disculpas, decir vamos a hacer esto y no ejecutar lo que dicen que van a hacer.
A mí, yo siempre cito al que yo creo que es como el gran líder del Frente Amplio hoy en día, o que mejor lo representa, que el diputado Gonzalo Winter. Y el diputado Winter dice, acá lo importante no es la gestión, sino la ideología. Y realmente eso lo retrata de forma completa. Uh-huh. O sea, la gran mayoría, sociólogos, antropólogos, teólogos, donde la discusión sobre la justicia o el buenismo o la teoría está sobre la realidad. El problema es que eso efectivamente está afectando de forma importante la calidad de vida de todos los chilenos, los que vivimos acá, está afectando a las instituciones. Y creo que es relevante considerar esto cuando tengamos un año complejo, un año electoral, un año donde se están discutiendo grandes reformas, unas pensiones, pero también debería haber una reforma política, otras condiciones. Donde finalmente, ¿qué es lo que pasa en un país que prioriza la ideología por sobre la gestión? Porque la gestión puede transformar la calidad de vida de las personas. Y si tú la dejas de lado, bueno, el resultado está a la vista de todos.
Tal cual. Estamos conversando con José Antonio Kass, Adrián Sola y Álvaro Belolio. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No se separe la sintonía.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la APP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Oye, ya estamos de vuelta en Enfoque Público y me acompaña Álvaro Belolio, José Antonio Kass, Adrián Sola, y vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Aire Security, empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Hablemos, querido panel, de que ya en las bancadas de Chile Vamos ingresaron el requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir a la senadora Allende. Antes lo había hecho Republicanos, lo hizo ahora Chile Vamos. José Antonio, ¿tú ves factibilidad en la búsqueda de esta destitución de la senadora?
O sea, el requisito constitucional está, o sea, la prohibición está y están haciendo solamente valer lo que dice la Constitución. Ahora va a depender un poco de cuál sea la evaluación que haga el Tribunal Constitucional de si efectivamente se cumplió los requisitos jurídicos de celebrar un contrato. O sea, ahí uno en la universidad siempre te hablan de la perfección del acto jurídico y siempre hay discusiones de cuándo se entiende como celebrado, perfeccionado, un contrato. Entonces, pero si tú me preguntas, y apito a raíz de lo que estábamos hablando recién de la responsabilidad que hay que hacer valer, esta es una oportunidad que tiene el Tribunal Constitucional para hacer valer la responsabilidad y mostrar que las instituciones funcionan. Porque, ¿qué van a salir a decir ahora? No, la senadora Allende no sabía, bueno, la senadora de la República no conoce las causales de cesación en su cargo.
Y en 35 años al Congreso.
O sea, ¿no aprendió nada en 35 años en su trabajo? No. No me voy a decir que no sabía y que se vino a enterar justo cuando le vinieron a mostrar que había salido en la prensa. No pueden salir a lavarse las manos de nuevo. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional también, que siempre ha sido cuestionado, tiene una oportunidad de decir, a ver, en Chile las instituciones siguen funcionando. Hay una oportunidad para decir... aquí los políticos no siempre se la van a llevar pelada y pueden hacer lo que quieran y pueden pasarse por encima de las reglas cuando piden perdón y ponen cara de compungido. Entonces, esto queda en las manos del Tribunal Constitucional. Y yo espero que cumplan con su labor y den una señal correcta al país, porque si no, también la señal para la gente es de decir, esta cuestión ya se pudrió.
¿Factibilidad para que se pueda destituir al senador Álvaro?
A ver, la composición hoy día del Tribunal Constitucional es bastante cercana al presidente Boric. No la cercanía de Miguel Crispi y con Gabriel, por supuesto, pero para hay una cercanía importante en este tema. Así que yo creo que desde el punto de vista político, cero opción. Pero desde el punto de vista de precedente, finalmente están diciendo que hay una familia en Chile que no necesita respetar las leyes porque ellos están sobre la normativa. O sea, y creo que este gobierno, que siempre se basó en esta lógica de criticar a los poderosos u otros, quienes más han abusado y generado privilegios, ha sido esta administración. O sea, ha sido un tema brutal. Y gran parte de la política pública también que ejecutan también genera privilegios para grupos específicos por sobre otros. Esta, pongamos un argentino, la casta, como dicen, de la familia Allende genera una protección de forma importante. Yo creo que el socialismo democrático está muy molesto también como ha resultado este tema. Ahora sí, voy a contar el spoiler que había contado. ¿Qué es lo que yo creo que estaba pasando? Lo que creo que hicieron es, entendiendo que el sistema de entregarle plata a fundaciones chantas no funcionó, o sea, en Democracia Viva, Procultura y otro, lo que yo creo que estaban haciendo era tratar de salir jugando de la siguiente manera. Se creaba, estaba la casa, se la compraba el Estado. La familia generosamente cedía la casa a la fundación y con esa plata mantenía el funcionamiento de la fundación. Porque al final la pregunta que yo me hago es, ni la senadora ni la ministra tienen problemas económicos. O sea, tienen un patrimonio importante. ¿Por qué no regalaron la casa a la fundación? ¿Por qué el Estado tuvo que comprársela? Yo creo que era una forma para darle continuidad al proyecto o a la perspectiva cultural que querían darle. Allende Palusa o lo que hayan creído que era hacer. Financiarlo un poco con plata de todos nosotros y no entregársela directamente a través de la fundación como lo hicieron en 2022, que hubiera sido muy burdo. Yo creo que esa fue la jugada y por eso no le resultó, y por eso están tan compungidos, y por eso al final tanto la senadora como la ministra fueron con tanta alegría a firmar, porque yo creo que querían hacer eso, querían decir, oye, nosotros somos tan buenos que vamos a ceder esta casa que nos compraron a esta fundación, y con eso vamos a financiar este programa cultural.
Y tiene sentido, porque además ahí, entre todas las notas que han salido, decían que la familia reconocía que habían recibido ofertas de proyectos inmobiliarios, de fundaciones extranjeras, porque recordemos que a Salvador Allende apoyo en el extranjero no le falta. Entonces no creo que no hayan habido personas interesadas en mantener esto como algo patrimonial de forma privada. Pero como estamos en el festín de que no se preocupe, papito paga, nosotros nos hacemos cargo y despilfarremos la plata de los chilenos mientras podamos, claro, decidieron pasarlo a través del gobierno.
Querido panel, ayer no sé si ustedes escucharon o leyeron a la ministra Toá, en donde salió a defender a la senadora y a la ministra Fernández, la senadora Allende, diciendo y recalcó mucho, marcó harto énfasis ahí de que eran personas rectas. ¿Puede ser una persona recta cuando actúan de mala fe, que claramente hubo acá un actuar de mala fe, José Antonio?
Bueno, persona recta o personas no rectas, en términos generales me da lo mismo. Aquí se equivocaron y tienen que cumplir las consecuencias. Punto. O sea, si yo me mando un condoro, por mucho que yo tenga un impecable historial, bueno, me tendrán que caer las penas que correspondan y se aplicarán también las atenuantes correspondientes que existan en la ley. En este caso, no hay atenuantes, se cesa en el cargo, punto. Se equivocó, bueno, mala suerte, que le vaya bonito y quizás para la otra podrá presentarse y ver si gana una elección, pero dudo.
Álvaro, también insistía mucho que de verdad que actuaron de mala fe. ¿Cómo ve eso?
Yo creo que al final, bueno, la ministra todavía ha defendido unas cosas increíbles, pero ella va a entrar en detalle. Pero finalmente, pensar que el respeto a la ley depende de la intencionalidad con que uno llega es una herejía jurídica brutal. O sea, decir, oye, yo no quería robar y lo hice sin querer. Bueno, igual hay responsabilidad asociada. Si la norma no depende de la intencionalidad, la ley es la ley, y ellos la incumplieron, y evidentemente la incumplieron, ya la están ahora asumiendo y van a demandar y otro. Tienen protección en el Tribunal Constitucional, no les va a pasar nada, pero es evidente lo que ocurrió. Entonces, al final, siempre he dicho que el infierno está plagado de buenas intenciones. Pueden que han tenido la mejor disposición, pero efectivamente lo que hicieron es ilegal. Y a una pyme, aunque haya tenido la mejor disposición y ayuda a alguien y se le pasa una boleta, lo revientan. Entonces, ¿por qué efectivamente ellos sí se pueden evaluar según su intencionalidad y el resto no? A mí en su minuto, me acuerdo, las transparencias que se responden al sector público, cuando eran nosotros un pequeño departamento de extranjería, y se mandaba a la subsecretaría, y la subsecretaría fue, y la subsecretaría contestó tarde una, y generaron un proceso sancionatorio para todos, incluido a mí, cuando no fue mi responsabilidad, y apelamos yo, y yo tenía las mejores intenciones, yo respondía a tiempo, pero al final igual vino el proceso, no pasó nada al final, pero tiene que ver con esa lógica, que no depende de la intención, depende del cumplimiento de la norma. Entonces, digámoslo al resto, oye, me encontré, no sé, un celular en un bolsillo, no tenía la intención, pero me lo llevé, claro. Bueno, es un delito igual.
Bueno, y el tema es que además uno siempre puede decir que tenía buenas intenciones, pero caras vemos y corazones no sabemos. Entonces, al final uno tiene que juzgarlo por los actos.
No, la ministra Tobá, a mí el que siempre veo y le recomiendo a todos los que nos escuchan que lo revisen, fue hace como un mes cuando estaba en el Senado, cuando justificó que los extranjeros que ingresaban ilegalmente trabajaran sin autorización. Yo nunca me había esperado que alguien del Partido Socialista dijera que explotar laboralmente a migrantes y que trabajaran sin autorización estaba bien, porque era una realidad y había que premiarlos. Después de eso yo ya me espero cualquier cosa. O sea, que hubiera dicho, no sé, Luis Emilio Recabarren o todos los procesos socialistas, claro, escuchando así y lo que considera que es
el mismo Allende.
No, el mismo Allende. Sí, fue un tema increíble. Sí. O sea, diciéndole, oye, tenemos, según los datos del registro biométrico, más de 150.000 migrantes que dicen que tienen ingresos, que están trabajando sin autorización, abuso laboral, problemas e incumplimiento de la norma, y está bien y los vamos a premiar con una visa. Después de eso, a mí ya que, o sea, entre Cordero y ella justifican cualquier cosa, es un tema increíble.
Recordemos que Álvaro Del Olio en el gobierno anterior desempeñó como jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Algo sencillo.
Algo sabe de este tema. José Antonio Kast, Adria Sola, ¿y de factible una acusación constitucional contra la ministra Fernández?
Mira, yo creo que difícil, o sea, los partidos dicen que lo están evaluando, Chile Vamos creo que, no estoy seguro, pero dijo que parece que lo iba a hacer, pero de que pase es difícil. O sea, si la de Montes en el fondo, que era más escandalosa, claro, no pasó,
había más agua en la piscina,
claro, esta, claro, podrá ser más flagrante y todo, pero van a decir no se justifica y van a votar en contra. Entonces, salvo que salga por presión que se haga desde la opinión pública, la ministra va a seguir.
Álvaro, ¿por qué es difícil llevarla a cabo?
No, principalmente hay que entender que no hoy tiene el control de la Cámara de Diputados es el oficialismo. O sea, hay que entender que está de presidenta Carol Cariola, que antes estuvo Catalina Pérez, el próximo periodo viene Gaspar Rivas. Ese es el grupo que trabaja efectivamente con el gobierno. Y es muy difícil generar los votos. En el Senado es un poco distinto, otras condiciones. Yo creo que va a ser mucho más relevante que... Llevarte el conflicto en defensa no hay mucho. O sea, en general uno pone a los ministros en defensa para cuidarlo, que no se sepan cuidar ellos mismos otra cosa. Pero yo creo que va a ser mucho más relevante, por ejemplo, algunos pasos como la interpelación en tema de salud. O sea, el tema de la lista de espera está muriendo una cantidad de chilenos de forma importante. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Seguridad? Toda la lógica que están triplicando, por ejemplo, que ahora te tienes un delegado presidencial, un gobernador electo y ahora un seremi de seguridad, que va a quedar medio raro. Entonces, pensando que quedan 12 meses más o menos de Congreso, más las vacaciones, otras cosas, que el gobierno está desesperado por generar esta lógica de su relato, porque hoy día su relato o su legado son la cantidad de chascarros y chambonadas que se mandan constantemente.
Oye, tocaste una tecla y que hizo que me diera cuenta que me equivoqué al principio, porque en realidad no partió muy tranquila la semana para el gobierno. O sea, despertamos el lunes con la portada del Mercurio, en donde el gobierno había decidido restarle cifra al Ministerio Público. Y no tan solo Ministerio Público, también está Salud, no recuerdo qué otra cartera, pero en verdad, Poder Judicial también. Entonces le estás quitando la herramienta a una institución para que pueda llevar a cabo su labor en medio de esta crisis de inseguridad que es terrible.
O sea, los datos en temas de política pública son clave. Entonces, si ya están alterando eso con tal de mantener su imagen, volvemos al punto, es que no les importa nada.
Ese es un punto bien relevante. Fíjate, especialmente el tema de homicidio. La única estadística oficial que da por ley es el STOP, que es el dato que maneja el Carabinero. Cordero ocupa un dato que crearon con Vergara y con otro y Monsalve, que son los grandes referentes en seguridad del gobierno, para decir que bajó un 1%, y celebraban cuando efectivamente con el dato oficial, con el stop, aumentó un 4%. Pero más allá del tema, estas celebraciones pencas son increíbles.
Sí, o sea, esta video cuando decían no, al menos no decrecimos,
claro,
como
claro,
viejo,
sí, no, y toda su justificación laboral, decir no, es que nosotros tan importante el trato de los trabajadores. Bueno, se suicidó una funcionaria del Ministerio de Hacienda después de acusar temas de acoso laboral.
Bueno, y se le murió un gaffeter después de, ¿cuántas? 18 horas de trabajo, sí. O sea...
Y cuatro, llevan tres o cuatro acusaciones de acoso sexual en La Moneda. Entonces, ¿dónde está el gobierno feminista y el gobierno que se preocupa de los
y
trabajadores?
Y todo esto en un margen como de 6 meses, sí, no, pero sí. Lo último que ustedes mencionan, el gaffeter y la lamentable pérdida también del suicidio de esta joven, que fue el martes pasado, el tiempo es muy 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 acotado y es un tema muy delicado, en verdad.
No, es brutal. Y la verdad, demuestra de nuevo la realidad de su parada frente a las demás personas o a los temas que dicen que les importan. Yo todavía me acuerdo en la universidad, por ejemplo, que los movimientos de izquierda se lavaban la boca hablando de el fin al subcontrato y la precarización laboral y que es importante ser parte de la comunidad, los trabajadores y todo. Yo me acuerdo cuando llegamos a la federación, conversábamos con la gente que hacía aseo en la oficina de la federación y todo, y me decían, oye, ustedes son los primeros que me preguntan cómo me llamo. Y el NAO ya llevaba, no sé, 5 años habiendo sido federación. O sea, ustedes me miran a los ojos, decían. Entonces, es una cuestión que viene de antes. Y están como enamorados de una idea, pero no ven la realidad que tienen al frente. Y eso es un problema heavy.
Esto pasa cuando te paras en este pálpito moral y te crees superior. Y bueno, la escala de valores de Giorgio Jackson. Y al final te termina reventando en la cara con el golpe de realidad, que otra cosa era con guitarra, y se te desarma todo el dominó acá.
Acá, gran parte de lo que ellos planteaban como crítica, pensaban que se solucionaba por un tema de voluntad. Decían, oye, que los temas de educación, si sacando, o sea, creando una tómbola, se soluciona el problema de educación. Que los problemas políticos, ampliando, eliminando el binominal, se solucionan los problemas políticos. Y eso solo Bachelet 2, pero ahora también el Frente Amplio y otro, gran parte era un tema de voluntad. ¿Te acuerdas que decían que duplicaban las pensiones con el mismo sistema, con la misma plata? Un tema que era matemáticamente imposible, y que llevan 3 años y no lo han hecho. Cuando entraron toda la teoría de Ahumada en relaciones exteriores, que eliminando los tratados de libre comercio, Chile quería hacer más. O sea, claramente la realidad le llegó en la cara, y más allá de sus audios de 16 minutos que le enviaba la ministra, no resultó en absolutamente nada. El tema migratorio, decían que se arreglaba generando colaboración internacional. Bueno, no han generado ninguna colaboración internacional.
O el tema de la Araucanía, que se solucionaba llamándolo Gualmapu. Sí, y
los balearon la primera semana. O sea,
yo creo que queda como registro también, como antecedente, el texto que se rechazó el 2022 del primer constitucional, del primer proyecto que se rechazó, donde ahí está la base ideológica de esta izquierda tan radical, bueno, y no tan solo la izquierda radical, o sea, toda la izquierda, si en realidad vimos casi toda hasta la Democracia Cristiana, los que no hoy día conformaron sus propios partidos, apoyó este texto que era totalmente refundacional. O sea, el caso que a mí me sigue llamando mucho la atención, y lo vi, que estuve trabajando como asesor dentro de esa convención, fue Achaín. Era el único convencional de la Democracia Cristiana y no tuvo el respaldo de su partido político. Incluso lo llevaron ahí, bueno, a otra instancia donde él se termina retirando del partido, y fueron pocos los, o sea, bueno, de los personajes conocidos, pero el éxodo igual fue masivo también de la, sí, de la Democracia Cristiana.
Oye, un dato rosa, ¿sí? Recordando recuerdos de Vietnam, en tu caso.
Recuerdo de Vietnam.
Un caso bien específico tiene que ver que reformaban la constitución y donde eliminaran que los ministros no podían celebrar contratos con el Estado. Por lo tanto, bajo la nueva constitución hubiera estado legal y hubiera estado bien que Maya Fernández hubiera vendido la casa. No hay que olvidar todas esas cosas.
Quizás no se enteraron que no se aprobó el proyecto nomás.
Claro, puede ser. ¿Cómo? ¿No funcionó?
Muchachos, nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Estamos con Álvaro Belolio y José Antonio Cas Adriasola. No se separe, ya vamos con el tercer y último bloque. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en este super panel de viernes, último bloque, ya queda poco. Un saludo para todos los que están yendo ya a sus casas después del trabajo, los que siguen trabajando, a los que están ahí con su familia, que quizás no trabajaron, pero que nos están escuchando muy atentamente. Estamos con Álvaro del Olio y José Antonio Cas Adriasola. Y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, Universidad San Sebastián, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Universidad San Sebastián. Aire Security, empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Estamos, oye, por el chat. Me decían varios, tenemos un chat colaborador acá, que estaban entretenidos con eso y se reían con el tema de él, los recuerdos de Vietnam, de la convención, que pareciera que fue hace mucho y no fue hasta hace...
No sé, que hace pasó tiempo, mucha, en realidad. Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, entonces uno piensa que fue más.
Oye, pero ahí estábamos tras bambalina conversando un poco y quiero que Álvaro que lo comentes, lo que te llamó la atención el otro día.
No, a mí... Si
estamos ya de día viendo un poquito más.
Sí, está bien. Legítimamente salió en un conductor de Cabify, uno de los personajes más emblemáticos y yo creo más relevantes, al menos en el tema de la convención, que fue Pelado Bade, que ya no es Pelado, ahora es Pelucón Bade. Y Pelucón Bade conduce de noche un Cabify. Una foto un poco atemorizante, pero se reinventó. O sea, pasó claro. Efectivamente de... un falso paciente de cáncer, donde salía, ¿se acuerdan que se pegaba la vía y todo? Y era todo mentira. Y que finalmente iba con el catete, ¿no? Sí, era un show así muy espectacular, que sale esa entrevista en La Tercera y después deja de ir a la convención en la práctica. Y hay un tema si volvió la plata o no, y cosas al estilo. A la realidad algunos años después, o sea, claramente un poco vilipendiado después del enorme daño que hizo al país. Pero yo finalmente, o sea, con el diario del lunes, como dicen, estaré un poco agradecido de estos personajes, porque y qué bueno que salieron a la luz. La Indetectable, es que siempre dijeron que después de su show en Valparaíso nadie les pagó. Yo estaría dispuesto efectivamente a hacer una colecta y pagar lo que se den.
Un saludo a la bandera.
Un saludo a la bandera, que era un contraste también. Decían que había que abortar Chile y sacaban así una bandera.
Ahora, no fue la mejor forma de saludar la bandera, pero...
Pobre bandera. ¿Qué habrá pasado con esa bandera? Siempre tenía...
No sé.
Ojalá hayan votado.
Mejor ni saber.
José Antonio, algo que te...
Pobre bandera.
Que te recuerde la convención, algo que quiera...
No, ahí estábamos contando varias historias, pero la que no alcancé a comentar en el tanto fue cuando alegaban por los almuerzos, que no tenían almuerzo y que tenían hambre.
Estaba Max Pavea y le pedían los pimentones con queso azul.
Oye, entonces estoy diciendo, Dios
santo. Oye, pero hablando de esto, porque esto también está ligado a lo que es el octubrismo, ¿sigue vivo o no? Chiquillo, ¿está vivo todo este ambiente octubrista en el gobierno? Álvaro.
Yo creo que está, o sea, hoy día están renegando de muchas de estas cosas, principalmente por el momento político. Sí. Por ejemplo, el tema migratorio, a muchos se lo olvida, pero nosotros en junio del año 2021 sacamos un avión donde expulsamos, y en ese avión habían traficantes de niños y narcos. El Senado sacó un proyecto de resolución liderados por Elizalde, Monte, La Torre y otro, criticando y pidiendo que detuvieran las expulsiones, o sea, que detuvieran las expulsiones de narcos y de traficantes de niños. Salió la Defensora de la Niñez, salió el Organismo Internacional y todos criticaron una expulsión en estas condiciones. O sea, eso era el Chile hace cuatro años atrás. Es un tema increíble. Claro. Yo creo que efectivamente ha cambiado un poco la expectativa del resultado de esta violencia. Claramente Chile está peor de lo que era antes del año 2019. Pero hay muchos que están esperando la oportunidad. Entonces hay que estar constantemente defendiendo la idea y también demostrando con acciones concretas. Esto es fundamental. Ahí me gusta mucho un autor que se llama Michael Barber. Y Barber siempre habla que la lógica de actuar con responsabilidad, pero mostrar acciones intermedias para un resultado al mediano y largo plazo. Uh-huh. Y eso es fundamental para generar confianza en instituciones, que es completamente lo opuesto a lo que plantea Winter, que dice que da lo mismo la gestión, o sea, que da lo mismo la lista de espera, que da lo mismo el tema de la seguridad, los homicidios, que lo importante es la ideología. Yo digo que si bien es relevante tener algunos principios básicos y algunos lineamientos dentro de un marco sociocultural, la gestión es lo que termina cambiando las condiciones de la calidad de vida de las personas.
Uh-huh. José Antonio, ¿algo para cerrar el punto?
No, yo estoy 100% de acuerdo. Y
es muy Chicago también, ¿sabes?
Ah, sí. Sí, pero yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que si tú les das la oportunidad de nuevo de hacerlo, lo van a hacer. O sea, tú les das la oportunidad y que se den las condiciones para que puedan ir a Plaza Italia a quemarlo todo, lo van a hacer. ¿Y por qué digo esto? Básicamente por lo que hemos venido diciendo durante todo el programa. Para ellos es todo de los dientes para afuera. Oye. Entonces no les creo que hayan cambiado y que ahora estén usando camisa y corbata algunos.
Me avisan de producción que va quedando cada vez menos para que se haga el programa. Nos quedan alrededor de 5 minutitos y no puedo no tocar este tema. Tengo que hacerlo. Y estoy hablando del acuerdo de pensiones, que fue la noticia de la semana, que la terminó marcando senadores de Chile Vamos, UDI, RN, Opoli, llegaron a un acuerdo con el gobierno finalmente en esta materia. Y estoy leyendo en este momento el titular de una nota de La Tercera que dice: malo y apresurado, los centros de estudios de derecha se dividen ante acuerdo por reforma previsional. Vamos con José Antonio, ¿es un buen o mal proyecto para ti? ¿Cómo lo ves?
O sea, de buena a primera es un mal proyecto. Y yo creo que lo peor es justamente el tema de apresurado. Porque este es un tema efectivamente importante, relevante, que lleva en la palestra mucho tiempo, pero se ha discutido mucho, pero se ha hecho poco. Entonces, ahora que estamos en la hora de ya, hagamos cosas, hagámoslo bien. O sea, si quieren cerrar un trato de este calibre en una semana, es un error. Porque, como decía un jefe en una pega que tuve en un estudio, mira, las prisas pasan, las cagas quedan. Y esta es una caga que puede quedar. Y eso es grave para el tema de las pensiones. ¿Y por qué? Además creo que es malo. Bueno, porque salió la Bettina Horst diciendo,
sí,
esto se podría haber logrado de una manera mucho más simple y mucho más barata.
Y que técnicamente entonces, y políticamente es un mal proyecto.
Sí, o sea, y por eso, y técnicamente decía por qué se podría haber logrado esto mismo de una forma más simple y más barata. O sea, hoy día con esta reforma no solamente se está yendo al tema de las pensiones en sí, sino que se están creando organismos públicos nuevos que implica más funcionarios públicos de los más de, no sé si en cuanto a la cuenta, ¿verdad? Como 94.000 creo que es un
número. Como 100.000 nuevos creados.
Entonces, aquí lo único que se está haciendo es hacer crecer más al Estado, ponerle una mochila más grande a las personas, a los empleadores. Entonces no cumple el objetivo. Ahí ya salió también diciendo alguien del gobierno que esto tendría que ir de la mano con una reforma tributaria para financiarlo. Si un acuerdo de pensiones viene de la mano con una reforma tributaria, yo me arrastraría de una, porque Chile no está para seguir pidiendo impuestos a las personas, a las empresas. Hoy día lo que tenemos que hacer es fomentar el trabajo, fomentar la productividad, y este es un acuerdo que va justamente en la línea contraria.
Entonces es un mal proyecto. ¿Y para ti, Álvaro? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que siempre hay un dicho en ingeniería que hay cosas que uno puede trabajar en paralelo y otras no. O sea, una guagua no sale en un mes con 9 mujeres embarazadas. Y eso es bueno entender justamente que a veces hay cosas que tú no puedes apurar sacando más gente.
Atención, la segunda cuando digo esa frase.
Sí, pero ojalá que no. Pero tengo mejores, pero bueno. Al final, en resumidas cuentas, del 6% adicional ponen 4,5 directo a capacitación individual, ponen 1,5 que es un bono al gobierno. Que va a las personas, se devuelve en una igual renta de forma individual. Ustedes son muy jóvenes, pero en los 80 se hizo el bono de reconocimiento, cuando fue la transición del sistema antiguo al sistema nuevo, y finalmente se pagó y hay cierta confianza. ¿El bono el mejor instrumento financiero? No necesariamente, pero un instrumento que viene.
Existe.
Y del seguro de invalidez y sobrevivencia, que era el 1,76, le suena un 2,5. Y ahí efectivamente lo hacen para compensar lagunas, cotizaciones de mujeres o cosas del estilo. Entonces, esta reforma yo creo que es mejor de la discusión que había el año 2020-2021, el 33 y antes de la PGU y otras condiciones. No sé si va a haber una propuesta que tenga una estabilidad transversal en el mediano y largo plazo. Llevamos 20 años viendo este tema. Y al final, claro, todo aumento de la cotización de pensiones puede afectar el empleo, o sea, es evidente. Y más aún cuando han metido las pensiones, aumentaron el sueldo mínimo, bajaron a 40 horas, y uno ve el trato que hace el mismo Ministerio del Trabajo respecto a sus propios funcionarios en el gobierno. Pero, claro, el sistema actual igual tiene 35 años, la estimación de años de jubilación desde la propuesta de Pepe Piñera ha cambiado de forma importante. Y aún, lo que sí, de todas maneras hay que esperar el resultado del CFA, del Consejo Fiscal Autónomo, para ver cómo se financia esto. Claro. O sea, sin eso no se debería ver. Y eso se va a demorar al menos un mes. Yo creo que esto hay que, al menos, volver a conversarlo en marzo. Sacar enero es una locura. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que, no sé si es que vamos a conseguir algo mejor, pero hay que esperar el dato del CFA. Y hay algunas dudas legítimas, y yo estoy de acuerdo que, si es esta reforma, se cierra la reforma. Olvídate del resto.
José Antonio, 40 segundos. Si quiere acotar algo más.
No, es que yo creo que ya está un poco dicho. Y si es que al final, uno no pueda esperar algo mejor, bueno, hay que insistir en el fondo en cosas que por lo menos no vayan a hacer más daño del que ya hay. Y yo creo que esta es una reforma que sí puede hacer más daño. Entonces, como dice Álvaro, esperemos a ver qué dice el CFA, pero esta cuestión no puede salir ahora en enero apurado. Así que, o sea, los que ponen el grito en el cielo y dicen que por qué no lo quieren sacar ahora, bueno, los imprudentes son ellos.
José Antonio Caz, Adria Sola y Álvaro del Olio, muchas gracias por habernos acompañado este día viernes.
Oye, muchas gracias por la invitación. También un saludo a Alejandro San Francisco. Que se mejore.
También. Que se mejore. Que se mejore.
No, un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Y ojalá tener otra invitación. Estuvo muy entretenido esto.
Sí, estuvo muy entretenido. Bueno, que tengan todos un gran fin de semana. Ya viene el rompecabezas con Don Pedro Carcuro. Y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.